Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, Charlie, ¿qué dice? ¿Cómo va?
Queridos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos.
Muy bien, ¿usted bien?
Una jornada soleada y fresca acá y estoy bárbaro, sí.
Bueno, me alegro entonces.
Muchas gracias, estamos. Espero que ustedes estén bien.
Sí, estamos bien.
Ya vi las patitas de Alfano hoy de sí. Mañana, vi que está bien, así que está todo.
Sí, sí. Qué hermosos pies que tiene, ¿no?
Me parecieron
femeninos. Qué delicados. Pies, son realidad, son unos bueno. 45 un tanto raros.
No sé si bueno, se los trata o qué, no sé.
Está muy sí, bien. Voy a la podóloga hoy.
Quedaron así después del golpe, digamos.
Sí, sí. Después del esguince se me
quedaron mejor,
me achicaron los pies.
Me quedaron mejor la piel más tersa,
sí,
incluso.
Sí, sí, sí. Es la podóloga. Claro, sí. ¿Crees que te pase luego el número de
no,
mi podóloga?
No, 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 no pasé no, nada a nosotros, no,
tengo
gracias.
Miedo.
Ahora si salís bailando ballet después, ¿no?
No, es raro, sí, viste. Bueno, le voy a contar, antes de darles detalles de lo que se sustanció ayer a la tarde a propósito uh-huh. de estos tres asesinatos que han conmovido sí. a Maldonado y a parte del país también. Sí. Sí. Les voy a contar de dos casos estremecedores de los que me acabo de enterar esta mañana por el parte policial y que ocurrieron en estos días y que fueron sentenciados por la justicia ayer, ¿no? Y se los cuento porque creo que todo tiene relación en realidad y que demuestra el estado de situación que tenemos, que debería preocuparnos, uh-huh. porque ayer estuvimos muy preocupados uh-huh. por todo lo que ocurrió en torno a la doctora Milvana Salomone, preguntándonos por qué ocurrían esas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podrían ocurrir ese tipo de cosas? Y creo que son cosas que naturalmente todo el mundo se pregunta, ¿no? Más allá de que haya antecedentes, que yo, es cierto, había varios antecedentes, uh-huh. ayer lo discutíamos con Pablo, uh-huh. Yo no había registrado algunos, después un amable oyente los hacía notar, así que le agradezco todo eso, ¿no? Mira lo que dice el parte policial. El 14, es decir, el lunes, uh-huh. bueno, lunes, no, fue el domingo, 14, a las 5:30 de la tarde, la policía recibió una llamada de emergencia de un barrio acá cercano a la capital departamental, porque había un incidente familiar grave, ¿no? Cuando llegaron había una señora de 35 años que tenía a un bebé de 9 meses de edad, diciéndole a los policías que la pareja estaba alcoholizada y que la había agredido físicamente a ella y al bebé, amenazándolos de muerte con un hacha.
Tremendo.
Tremendo, ¿no?
Tremendo.
Bueno, lo detuvieron, lo llevaron a la unidad de violencia doméstica, después al juez, y el juez la jueza en realidad lo procesó sin prisión por un delito de violencia doméstica, un delito de lesiones personales a reiteración real, ¿no? Con prohibición de acercamiento y toda esa historia que no sé cómo se controlan después, pero bueno, sí. Aquí lo que creo es que hay una señora que está en riesgo de vida, ¿no?
Claro, sí, sí.
Bueno, lo peor es que el lunes, al mediodía, otra vez en la misma unidad especializada de violencia doméstica, se presentó una chiquilina de 17 años manifestando que tanto ella como sus hermanos menores eran víctimas de violencia física, verbal y psicológica por parte de sus padres. Los padres se alcoholizaban a diario, los agredían a todos y en algunas oportunidades habían intentado ahorcarse delante de ellos, sobre todo en presencia de los hijos menores, ¿no?
Qué demencia.
Es una cosa demencial todo
sí,
esto.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, los denunciados fueron detenidos, los menores evaluados por un médico, los procesaron a los dos por omisión a los deberes de la patria potestad, ¿no? Él de 39, ella de 43, procesados sin prisión, tienen previsión de acercarse o entablar comunicación entre ellos. Ahora, lo cierto es que aquí hay un montón de chiquilines que quedaron de la mano del INAU.
Claro, porque la situación es terrible, claro.
Es sí, una sí. situación espantosa, todo claro. esto es espantoso. Quiero sí. decir, revela un estado de situación en el que seguramente se está reproduciendo en muchos otros lugares, porque yo no creo que esto sea una cosa novedosa realmente, claro. ¿no? Parece ser esto lamentablemente una constante. Y empezaba con esto que es estremecedor, porque estremecedor son los datos que surgieron ayer después de las actuaciones judiciales en torno al asesinato de dos mujeres y un hombre, ¿no? Uh-huh. Dos hermanos y una chica, uh-huh. concretamente. Uh-huh. Bien, Pablo García está detenido, la jueza todavía no tomó resolución, seguramente lo hará en esta jornada porque faltaban algunas pericias todavía. Pero lo que sí te puedo decir que ya se sabe es que en realidad Alejandro von Grevenitz, el productor de Arándanos, asesinado en el mes de abril, en su casa, ahí en el kilómetro 106 de la Ruta Libre Sereñi, sí, fue asesinado por Pablo García por encargo de su hermana.
Terrible.
Su hermana pagó $5,000 a Pablo García, que trabajaba con los dos, para que lo matara porque tenían muchas desavenencias por bienes y por dinero. En realidad, ya la hermana tenía un procesamiento anterior, en el año 2010, por un caso de violencia contra su propio hermano, y eran bastante públicas las desavenencias que tenían por propiedades y por el manejo de los negocios en común, porque además de esa plantación de arándanos, también tenían este hostal donde fue asesinada ella. Es increíble cómo se procesan los hechos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ella le paga a García para que mate a su hermano, y García después mata a su hermano y termina matándola a ella.
¿Por un tema de plata también había trascendido?
O
sea, que no le habría pagado la cifra esa finalmente.
No, está claro.
No está claro.
Esos detalles, okay, si fue porque le debía algo de plata, sí, 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 o si fue porque el tipo estaba desesperado, o porque la mujer lo corrió, o porque no se sabe qué es lo que pasó allí adentro exactamente, la acuchilló. Todos los crímenes, todos estos crímenes, fueron crímenes hechos con una hazaña brutal. Porque a Von Grevenitz lo mató con un fierro, asestándole varios golpes en la cabeza, lo dejó tirado. Quedó vivo, pero no sobrevivió a las heridas, fue trasladado cuando lo encontraron, no se pudo precisar la hora en que murió, si fue a la noche, si fue a la mañana temprano, si fue en la madrugada. Cuando lo encontraron, que lo encontró una vecina que fue a comprar esos frutos allí, y llamó a este muchacho, esa vecina llamó a este Pablo García porque sabía que trabajaba con él, y Pablo García fue el que llamó a la policía para avisarle lo que había ocurrido, increíble, ¿no? Sangre fría, terrible el tipo, ¿no?
Tremendo.
El productor fue trasladado al hospital de Pan de Azúcar y allí falleció, no sobrevivió a las heridas, ¿no? Pasaron 2 meses y García aparentemente se había enamorado de esta chiquilina que había conocido en un prostíbulo, que era efectivamente el prostíbulo que yo les señalaba ayer. Uh-huh. Y bueno, le invitó a irse con él a una semana a Punta del Diablo. Allí tuvieron una discusión. Y según lo que relató él ayer, tuvieron una discusión, sí, que se tornó violenta, ella le pegó una cachetada y él le tiró una piedra, sin medir, lo que dijo él, ¿no? Sin medir las consecuencias de eso o sin pensar en la violencia, en su poder físico, digamos. Es reconocido, aparentemente es un tipo bastante grande, con mucha fuerza, ¿no? Bueno, el tema es que la mató a pedradas y la terminó luego, cuando vio que estaba mal, la terminó rematando, ¿no?, con una piedra.
Tremendo.
Llega a Maldonado, huye, y después todo lo que ocurre aquí revela el triste papel que cumplió la policía de Maldonado, que en realidad es criticada en todos los ámbitos ahora, ¿no? Ha pasado, a diferencia de lo que está ocurriendo en Montevideo, claro, donde la policía es ensalzada por su gestión y por el trabajo que realizó en torno al secuestro de la doctora Salomone, y veo que hay mucha gente que está muy contenta. A mí, si me pongo con mirada local, claro, quiero decir, hay una cosa horrible, y me parece que los montevideanos deberían acostumbrarse a que no todo funciona como creen que funciona en su lugar, ¿no?
Claro, claro.
A veces hay una mirada muy local en todo
no,
esto.
No, está claro.
Estamos hablando de la misma policía que depende del mismo ministerio.
Sí, sí, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Pese a que uno está en Montevideo, el otro está en Maldonado.
Y la vida de las personas vale lo mismo, la de un montevideano que la de un maldonadense, que de un floridense, de un artiguense.
Exactamente. No, está claro que estamos hablando de dos procedimientos totalmente distintos, uno correcto y uno totalmente irregular y muy malo, que es el que estás relatando vos. Así que, además, digo, ya ha sido lo suficientemente crítico desde que está Herode Ruiz al frente de la jefatura allí en
lo que pasa es que lo que ha ocurrido aquí es que, en realidad, el jefe de policía se instaló, llegó como llegó, todos lo saben, se instaló aquí, realizó sus formidables operativos contra las motos y logró el beneplácito generalizado. A partir de allí, con la complicidad de ciertos medios de Maldonado que se ocupan esencialmente del tema de noticias policiales, el tema de las noticias policiales cobró otro papel, ¿no? En algún momento la noticia policial era la primera, entonces se hacía especial hincapié en el robo de un campeón o en el degollamiento de una chiquilina, con el mismo perfil, ¿no? Lo cierto es que vino Ruiz y eso cambió, y todos son elogios para Ruiz porque se sacaron las motos, hasta los policías, hasta hay periodistas que van a cubrir los operadores. Es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, relatan cómo la policía trata bien a la gente, toda esa historia. Bueno, lo cierto es que en un caso concreto como este, donde se podrían haber evitado dos muertes, fíjate vos, dos muertes se podrían haber evitado, porque en realidad la hija de Alejandro von Grevenitz, lo relataba ayer, le había entregado elementos a la policía acerca de la responsabilidad que tenía este hombre, el asesino confeso hoy, el asesinato de su padre. Y la policía aparentemente desechó esos elementos porque Pablo García, que fue indagado por esos crímenes, por el crimen, el primer crimen de abril, fue dejado en libertad. Sí. Y entonces el tipo continuó con su saga delictiva. Tal vez se podría haber evitado el crimen de Connie, pero lo peor es que tal vez se podría haber evitado, y casi con certeza, el crimen de la hermana de von Grevenitz si la policía hubiera sido más precisa, digamos, en vigilar los lugares a donde el tipo podía llegar. Por ejemplo, fíjate vos qué curioso, ¿sabe dónde vivía Pablo García?
¿Dónde?
En la casa de Claudia von Grevenitz. O sea, vivía ahí. Y los a la policía no se le ocurrió ir a la casa del tipo. Claro. ¿Me entendés? Uh-huh. Es decir, no ir a la casa donde trabajaba. Trabajaba y vivía allí. Y tampoco se le ocurrió a la policía vigilar la casa de los padres. Claro. ¿Cómo llegó el tipo? Ayer nos preguntábamos cómo había llegado desde desde Los Ceibos hasta la parada 8 de Playa Mansa, ¿no? En taxi llegó. Okay. Es muy raro, sí, porque además es muy raro todo esto, y lo digo con certeza, porque de esto tenemos que hacernos cargo nosotros, ni siquiera se le voy a cargar a la policía, ¿no? Porque acá hay gente que sospecha de un pibe que anda con capucha en la calle, capaz que llaman porque hay un pibe que está caminando por la calle con capucha, y ahí cae un taximetrista, que seguramente sabía esto, porque el taximetrista saben todo, porque ya era público el sábado a la noche que este tipo lo estaban buscando en la zona de Los Ceibos. Resulta que a una hora imprecisa, el domingo a la mañana, aparece un tipo descalzo, herido, golpeado, mojado, embarrado, diciendo que lo habían rapiñado, y entonces se lo dijo al sereno de un depósito de bebidas que él encontró por allí en el camino, y el tipo llamó un taxi y nadie sospechó de que podía ser este tipo. Okay. El tipo pidió para ir a su casa, que efectivamente era allí donde vivía, donde lo llevaron, donde no salió el taximetrista. En realidad tampoco le dijo al taximetrista que le pagaba allí, le dijo que volviera el otro día, que le iba a pagar. El taximetrista se fue sin ningún problema. La policía llegó tarde, se dio cuenta que tenía que ir allí, estableció una vigilancia, pero a nadie se le ocurrió de los vigilantes golpear la puerta y preguntarle a la señora si estaba bien.
Claro.
Porque la señora estaba muerta a la hora que se puso la vigilancia.
Sí, es increíble. ¿Entendés? Increíble.
Es increíble toda
surrealista, esta saga. Surrealista.
Es surrealista esta saga. Hoy la abogada defensora de Pablo García, la doctora Elso, señalaba que en realidad ella da algunos elementos, porque el jefe de policía había dicho, antes que se conocieran todos estos detalles, que él estaba atemorizado porque pensaba que García iba a continuar con su saga criminal y podía venir a matar a la novia, ¿no? En realidad la abogada lo desmiente, dijo que no estaba preparado para matar a ninguna otra persona, no había pensado en eso, ni se había dado ninguna de esas circunstancias, que estos casos que se dieron, que están de alguna manera relacionados, no entre sí, el de los hermanos sí, pero el de la chiquilina no, se dieron por una persona que no puede controlar sus ataques de ira. Uh-huh. ¿Está claro? Eso es una cosa evidente, un poco lo que decíamos ayer, ¿no? Por la brutalidad con la que actuó. Sí, sí. Obviamente también, y lo dijo el padre, es un consumidor de cocaína y de pasta base. Uh-huh. Y eso, según él, le había cambiado su actitud. El padre decía ayer, mi hijo es uno hasta antes de la droga y otro después de esto, y seguramente esto es producto de todo eso, y seguramente puede ser una reacción natural del padre, que decía que según él hay gente más importante metida atrás de esto, pero como forma de justificar a su hijo. Por ahora no hay ningún elemento que pruebe de que este hombre actuó en complicidad con otras personas o que hubiera otra cuestión detrás de esto más que lo que se ha relatado, es lo que las pericias y las investigaciones están demostrando, ¿no? La abogada también sostuvo que si las actuaciones policiales se hubiesen dado en forma más rápida, tal vez se hubieran evitado otras situaciones. Seguramente yo te diría que seguramente se podría haber evitado una muerte.
Sí.
Tal vez una muerte de una mujer que debió ser procesada también, ¿no?
Claro.
Que aclaremos, porque seguramente esto se iba a aclarar. Uh-huh. Pero, en todo caso, como estamos todos de acuerdo, lo primero que se, el primer valor a preservar es la vida, después se ve todo lo otro, ¿no?
Sin duda.
El caso de la chiquilina esta fue una desgracia para ella, pobrecita, ¿no? Fue una desgracia. El tipo fue tan cínico. Él dice que estaba enamorado de ella. Y que está arrepentida, dice que la muerte no se la merecía. Eso fue lo que dijo ayer, como si alguien se mereciera la muerte, claro, que no fuera por cuestiones biológicas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que él dijo en el juzgado. Esto va a continuar seguramente esta tarde y habrá de alguna manera otras actuaciones. Seguramente conoceremos algunos datos más cuando se haga pública la resolución de la justicia, ¿no? Pero
muy bien, claro.
Revela...
Sí, sin duda.
El estado de las pasiones humanas, las incontrolables pasiones humanas, seguramente acentuadas por otras cosas, pero digo, allí hay pasión y odio, ¿no? Y dinero, sexo y dinero, que es lo que motivos principales seguramente siempre para que ocurran estas cosas.
Clarísimo, Carlos. Seguiremos actualizando entonces la información a ese respecto y nos reencontraremos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, que pases bien.